COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Este fin de semana se cumplieron 5 años de los incendios que amenazaron la ciudad de Vigo y que arrasaron cientos de hectáreas en el sur de la provincia de Pontevedra.
Pues sí, está llegando ahí a las casas a ver si viene algún avión o helicóptero para ver si pueden sofocar un poco el fuego aquí al lado de las casas.
Un ambiente bastante irrespirable. Y de 17 parroquias que tiene Vigo, pues casi la mitad están afectadas, de una u otra manera, ¿eh?
Este era el testimonio de dos vecinos que sufrieron en primera persona unos incendios que causaron 4 víctimas mortales y que dejaron escenas desoladoras en las zonas más afectadas por el fuego. Diego García, concelleiro de Nigrán, decía esto a Carlos Herrera en 2017.
Sobre todo en la zona de donde ha ardido esta noche, pues es desolador, es todo lleno de ceniza, zonas quemadas, cables, está la situación, bueno, desoladora.
Estos incendios también dejan historias de superación, como la de Ramón, un vigués que vio cómo su casa quedó arrasada por las llamas. Ahora Ramón y su hermano José recaudan fondos para crear un espacio cultural en esa vivienda.
La campaña termina ahora, termina el día 20, que me parece que es el jueves, y a partir de ahí pues pondremos un día, digamos, para hacer un acto oficial de apertura, pues que será pronto.
Y para recordar estos incendios de 2017, este sábado se colocó una placa en el Parque Natural Don Monte dos Pozos, en el que estuvo presente Gregorio Álvarez, presidente de la Mancomunidad de Montes de Valladares, que nos hablaba en COPE Vigo del proceso de regeneración de los montes quemados.
Pues hemos plantado un puerto de 140.000 árboles, bueno, estamos ahí recuperando otros por propia recepción de propio árbol, del tronco que quedó, y ahí estamos.
Escuchas Mediodía, COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón y de Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, ¿qué tal? Saludos.
Saludos, José. En Vigo ainda tenemos inestabilidad en la atmósfera. Está presente ainda el resto de esta fronte que entró un tiempo al oeste. Iráse retirando, así que tendencia para esta tarde de que las lluvias vayan remitiendo, mejor que tengamos apertura de claros. Una situación que trae temperaturas en ascenso, las máximas pueden acabar los 23 grados. Una vez que remitan las lluvias, agarranse un periodo de 24 horas en lluvias, pero mañana por la tarde prevé esa entrada una nueva fronte. Las lluvias a partir de media tarde irán acompañadas de viento do sur moderado, mismo con intensidad fuerte en no litoral. Las temperaturas apenas terán cambios.
Ahora mismo tenemos 19 grados aquí en Vigo, 19 también en Ponteareas, Redondela, Tui, Porriño, Cangas y Mos, 18 en Crecente, 17 en Moaña y 16 en Acañiza. ¿Y cómo se circula hasta ahora en Vigo? Según nos informan desde la sala de tráfico, tenemos circulación lenta en la Gran Vía entre Urzaiz y Plaza de España y también en la Avenida de Citroën a causa de una manifestación de los trabajadores de limpieza de Stellantis.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y otro día más tenemos que hablar del veto a la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias. Rodrigo Paz, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, está hoy en Luxemburgo, donde se reúne con sus homólogos europeos. Desde allí anunció que trabajan para presentar un recurso ante esta decisión cuanto antes, pero no quieren hacerlo hasta perfilar un recurso con garantías. El plazo para presentarlo finaliza el próximo 19 de noviembre. El ministro también se refirió a la posibilidad de pedir en este recurso la suspensión temporal de la medida. Planas comentó que están estudiando todas las posibilidades, pero las primeras impresiones de los servicios jurídicos del Estado indican que habría pocas posibilidades de salir adelante.
Y este fin de semana estuvo aquí en Vigo la ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, que asistió a la puesta de quilla del buque oceanográfico para el CSIC que construyen los astilleros Armón.
La construcción de este buque de bajas emisiones y propulsado gas garantiza 2 años de trabajo para los astilleros y la contratación de unos 250 trabajadores. En total, el gobierno central invertirá 85 millones de euros. La ministra Diana Morant destacaba esas inversiones y pasaba por alto la decisión del gobierno central de no conceder a Vigo una de las sedes del Instituto Oceanográfico Español. La escuchamos.
Hoy Vigo es justamente reconocida por el Gobierno de España como la sede oceanográfica de nuestros buques. Lo ha dicho la presidenta del CSIC. 7 de los barcos de la flota del CSIC y EO están aquí en Vigo, más los tres barcos del Ministerio de Agricultura.
Y más asuntos. El juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra ha acordado poner en libertad al conductor que este fin de semana causó un accidente en el que murió un joven de Redondela de 23 años.
Recordar que el accidente se produjo en una carretera de Ponte Sampaio y que el conductor dio positivo en alcohol y drogas. Por eso está siendo investigado por un presunto delito de homicidio imprudente y como medida cautelar le han retirado el carné de conducir.
Y también te cuento que la Xunta eleva 14 millones de euros las inversiones previstas para la construcción del nuevo Instituto de Navia.
El consejero de Educación y Cultura, Román Rodríguez, ha confirmado en Vigo que los presupuestos autonómicos de 2023 contemplan una importante partida para la construcción de ese instituto. Ahora la Xunta de Galicia continúa a la espera del convenio de cesión de los terrenos por parte del Concello de Vigo para iniciar cuanto antes el proyecto de ese nuevo centro educativo. Escuchamos al consejero de Educación y Cultura, Román Rodríguez.
Y necesitamos para eso, como he dicho delegada, asignar este protocolo, este convenio por parte del Concello para que de xeito inmediato por poder comenzar xa a licitación primeiro do proxecto constructivo e posteriormente do proxecto de execución, do proxecto, digamos, de execución, de construcción física do edificio.
Y el alcalde de Vigo acaba de anunciar su intención de promover vivienda pública en Santa Cristina.
Abel Caballero afirma que una vez que aprueben el pexón, el concello promoverá una bolsa de vivienda pública municipal en el ámbito de Santa Cristina. El alcalde, que este lunes ha estado en Madrid para participar en la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista, confirma que una vez que entre en vigor el nuevo plan general, la edificación de estas viviendas podría ser inmediata.
En suma, vamos a acortar los plazos, vamos a ir avanzando ya, de tal modo que en la aprobación y tan pronto se produzca la aprobación del pexón, inmediatamente se puede iniciar la edificación de estas viviendas de protección pública en el ámbito del Parque de Santa Cristina del Concello.
Y el Concello de Bayona restringe el consumo de agua corriente a usos meramente domésticos.
El bando municipal prohíbe su uso para baldeo, riego o limpieza de vehículos. El nivel del embalse de Baíña es muy bajo y Bayona solo tiene agua para 5 semanas si no llueve lo suficiente.
Y de vuelta a Vigo, te cuento que un hombre ha sido detenido tras agredir a su pareja en el Parque de Castrelos.
El presunto agresor de 34 años y natural de Francia habría golpeado a su pareja durante una discusión. Un vecino, tras escuchar los gritos de auxilio de la mujer, llamó a la policía local que acudió al Parque de Castrelos. Allí se entrevistó con la víctima, una viguesa de 21 años, que confirmó la agresión. Por todo ello, su pareja, que negó los hechos ante los agentes, fue detenido por la comisión de un presunto delito de violencia de género.
Y roba 250 euros en una farmacia de la Ronda de Don Bosco y poco después se arrepiente.
Así es, el ladrón llamó a la farmacia para pedir perdón, afirmando que estaba en la Plaza de Portugal. Cuando llegaron los agentes no encontraron a nadie. Ahora la policía examina las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento para identificar al ladrón.
Y el consejero de Economía y vicepresidente primero de la Xunta ha hablado de las ayudas europeas a la planta de Stellantis Vigo.
Francisco Conde pide saber si quiere o no aportar fondos a la factoría viguesa o si habrá nuevas convocatorias para acceder a esas ayudas de los PERTE aprobados por el Gobierno Central, algo fundamental para el desarrollo del vehículo eléctrico en la vieja Citroën.
Y precisamente Stellantis vuelve a sufrir la llamada crisis de los microchips.
Debido a la falta de componentes, la factoría de Baleidos suspenderá este martes la producción en sus dos sistemas. La previsión es retomarla mañana miércoles.
Y ahora, para finalizar, ya tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero de deporte, Ricardo de Miguel, que nos trae toda la actualidad deportiva. ¿Qué tal, Ricardo? Cuéntanos.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues pasa por la derrota del Celta 1-2 ante la Real Sociedad. Ayer domingo se adelantaron los donostiarras con gol de Illarramendi y igualó Aspas antes del descanso. En la segunda mitad, la Real puso el definitivo 1-2 con un cabezazo de Zubeldia tras un saque de esquina. Además, el partido dejó dos temas muy importantes, que Mayo le negó el saludo a Coudet al ser sustituido, de ello hablaremos a partir de las 3:30 en nuestro programa de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, y que Gonzalo Paciencia fue expulsado al término del partido por decirle al colegiado Cuadra Fernández muy mal, que había pitado muy mal. Además, en Primera Federación tuvimos derbi provincial entre Celta B y Pontevedra, finalizó con 1-1, aunque los celestes fueron superiores.
Muchas gracias, Ricardo, te escuchamos a las 3:30. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de Muñiz. Muy buena tarde.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.